Desde El Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, cierra el periodo para presentar el 100% de los endosos que requiere el código electoral. En breve, te decimos los aspirantes independientes que verás en la papeleta electoral en noviembre. Además, analizamos la implicación que podría tener la masacre de este lunes en Toa Baja en la sentencia federal contra Félix Elcano Delgado. Y, a varios años de ser reubicados, la Defensoría de las Personas con Impedimentos no cuenta con un espacio apto para la población que atiende. Hoy es viernes 16 de febrero. La precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, defendió ayer a su compañero de papeleta, Elmer Román, ante alegaciones de que su equipo falsificó un endoso. En específico, la viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, la licenciada Nelsa López Colón, denunció que, presuntamente, se utilizó su nombre para endosar la candidatura de Román a la comisaría residente. Sin embargo, tanto González como su director político, Ángel Cintrón, sostuvieron ayer a preguntas de la prensa que la controversia ha salpicado a varios aspirantes y se podría tratar de un error humano.
La verificación de la firma del elector no la hace una máquina, la hace un ser humano. En el caso del PNP, son empleados de la campaña de Pierluisi los que chequean los endosos que llegan a la comisión y ellos dicen sí o no. El endoso de la viuda del difunto exgobernador lo validó la oficina de Vanessa Santo Domingo. Está validado.
Escucharon a Cintrón durante la conferencia de prensa. A raíz del incidente, el asunto fue referido por la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla Rivera, para ser investigado por las agencias concernidas. Román, de igual forma, llamó a que el asunto sea investigado. Con el cierre del periodo para la presentación del 100% de los endosos requeridos por el Código Electoral, solo 8 aspirantes independientes, de 17 que quedaban en la contienda, cumplieron con la cantidad requerida. De igual modo, varios aspirantes de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista también quedaron fuera. Génesis Ibarra Vázquez reportó esta noticia y ahora nos acompaña. Génesis, buen día.
Hola, buenos días, Miguel. Gracias por la invitación.
Génesis, ¿quiénes fueron los postulantes independientes que lograron cumplir con la entrega de los endosos?
Pues mira, la lista se redujo bastante. Como bien mencionaste, quedaban 17 candidatos independientes en carrera. Previo a esos 17 eran 43 aspirantes y bueno, según el listado final que brindó la comisión, quedan 8 candidatos, pero es importante mencionar que este número puede variar un poco. Ayer quedaban aspirantes que estaban muy cerca de completar los endosos requeridos. Igualmente, la comisión brinda 15 días para subsanar errores, así que puede haber unos cambios en ese listado que quede al final. Así que, bueno, una vez dicho esto, pues en el listado está Elizabeth Torres, destituida delegada por la estadidad. También hay 2 postulantes a las alcaldías de San Juan y Vieques, que son José Francisco Vargas Cruz y Yashay Rosario Centeno, respectivamente. Y ya entre las caras más conocidas tenemos al senador José Vargas Pidot y el representante Luis Raúl Torres. Tenemos que señalar también que el caso de Eliezer Molina está pendiente en los tribunales. La comisión no certificó su candidatura al Senado por acumulación porque Molina presuntamente no completó la entrega de documentos a tiempo. Él se sostiene en que sí cumplió, así que eso es un cabo que debe resolverse próximamente.
Bueno, y del lado de los partidos tradicionales, ¿quiénes quedaron fuera?
Bueno, son varios. En el caso del Partido Popular quedaron fuera 3 específicamente. Quizás el más conocido en esa lista sea Wilfredo Díaz Rosado, quien estaba buscando ser senador por el distrito de Bayamón. Esta persona tiene un historial de comentarios transfóbicos en las redes sociales. El liderato LGBTQ+ del Partido Popular pidió que fuera descalificado en un momento. Y según la comisión, llegó al 77% de los endosos requeridos, así que quedó fuera de la papeleta. Y en el caso del PNP, fueron 12 los aspirantes que se colgaron. No los voy a mencionar todos, pero bueno, algunos de los que quedaron fuera son Orlando Parga Cuevas, Eddie Manso Fuentes, Ramiro José Repollet Rivera, que estaba buscando la alcaldía de Ciales, y Edgardo Alequín Justiniano, que buscaba aspirar a la alcaldía de Mayagüez, entre otros. Igualmente, en ambos partidos quedan pendientes algunos aspirantes que podrían entrar al listado final si la comisión valida los endosos que habían presentado hasta ayer a mediodía. Así que nada, así queda un poco el panorama. Según el calendario de las elecciones de noviembre, a mediados de marzo la comisión debe presentar el listado final de los aspirantes. Así que por allá pues ya sabremos con certeza cómo queda la lista de cara a las primarias del 2 de junio.
Génesis, gracias por la información.
Gracias a ti, Miguel.
A continuación, analizamos la implicación que podría tener la masacre del lunes en Toa Baja en la sentencia federal que espera Félix Elcano Delgado por corrupción. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
A un mes de ser sentenciado por cargos de corrupción, el convicto exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, forma parte de otra controversia al ser atado la tercera masacre del año registrada el lunes en su negocio en Toa Baja. No obstante, este caso reciente podría tener un efecto adverso en el desenlace de su cita con la justicia. Yaritza Rivera Clemente consultó a expertos legales y ahora nos comparte lo que le dijeron. Yaritza, bienvenida.
Gracias, saludo.
Yaritza, repasa con nosotros, ¿cuáles son los hechos que atan a Delgado a esta situación?
Pues el pasado lunes se reporta una balacera en el negocio que tiene alquilado Félix Elcano Delgado en el barrio Campanillas de Toa Baja. El negocio se conoce como la Casita del Árbol. Y pues 5 personas fallecen a consecuencia de este tiroteo y otras 4 personas están gravemente heridas, incluyendo el hermano de medio hermano del exalcalde de Cataño. Las autoridades pues han dicho que el exalcalde no es sospechoso en el incidente, sino que ha sido entrevistado en calidad de testigo y de víctima. Casualmente, el pasado miércoles fue citado en la comandancia de Bayamón, donde pues llegó acompañado de su abogado y estuvo pues rindiendo cuentas o dando su versión de los hechos. Lo que alega la policía es que el exalcalde no aportó mucho a la investigación, ya que indicó que al momento del tiroteo pues se había tirado al piso. Una versión que ellos validaron con los videos que han recuperado de la escena.
¿Y cómo este incidente podría afectar a Delgado en cuanto al caso federal por el que espera ser sentenciado?
Pues hay opiniones mixtas. Están ex fiscales federales que fueron entrevistados que consideran que esto puede tener un impacto en la sentencia en términos de que se impacta la percepción que pueda tener el juez del caso a raíz de esta situación. Incluso alegan que puede ocurrir que la Fiscalía Federal pues pida el que se posponga por el momento la vista de sentencia en lo que culmina la investigación de este caso, que es pues obviamente una investigación criminal. Pero por el lado de la defensa, su abogado y tanto la exfiscal María Domínguez argumentaron que aunque por un lado el abogado indica que no considera que esto pueda afectar a su cliente porque son dos casos distintos, un caso es por corrupción y este caso es por un incidente que ocurrió en los predios de su negocio, mientras que María Domínguez, la exfiscal, pues argumenta que ella entiende que esto no afecta porque pues se basan en unas guías de sentencia, pero que obviamente la conducta o la situación tampoco lo ayuda en concreto.
Yaritza, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
La Defensoría de las Personas con Impedimentos no cuenta con las instalaciones adecuadas para la población que atiende, por lo que proyecta rehabilitar una escuela pública cerrada en San Juan y mudarse al primer nivel del plantel en algún momento del próximo año. Adriana Díaz Tirado acudió a la oficina de la Defensoría y ahora nos amplía. Adriana, saludos.
Saludos a todos los que nos escuchan.
¿Dónde está ubicado la Defensoría y por qué encontraste que no era apto para personas con diversidad funcional?
Bueno, como bien explica, visitamos la oficina de la Defensoría de Personas con Impedimentos la semana pasada, que actualmente se encuentra en la Torre Sur del Centro Gubernamental Minilla, en un espacio provisional hace 6 años. Lamentablemente no cuenta con las condiciones aptas, y no solo lo digo porque fuimos allí y ¿verdad? Pudimos ver cómo, por ejemplo, el ascensor de silla de ruedas en el estacionamiento no funciona, así que personas que tengan que utilizarlo para incluso montarse en sus vehículos, no está disponible. Esta oficina se encuentra en un segundo piso. La puerta es muy estrecha, por lo que personas en silla de ruedas un poco más grandes, o incluso estos carritos eléctricos que pueden utilizar otro tipo de personas como cuadripléjicos o que tengan otras condiciones de movilidad, pues en conclusión no poseen las condiciones aptas precisamente para atender la población de personas con diversidad funcional. También el director de la oficina, el defensor interino Juan José Troche, lo admite que tuvieron un evento el año pasado, hubo una emergencia por un incendio en Minilla y tuvieron problemas para darse cuenta, ¿verdad?, que el edificio pues tenía una alerta, ya que no sonaron la emergencia y la oficina tiene empleados ciego, y tuvieron esos inconvenientes, y esas fueron cositas que los fueron pues encaminando a buscar otros espacios, porque pues no es el ideal, y entienden que la oficina debe cumplir con su deber de fiscalizar agencias del gobierno y demás organizaciones que proveen servicios a la población con diversidad funcional, y todo debe empezar desde la casa, como él mismo dice, y tener un espacio apto. Así que desde el año pasado están buscando un lugar y pudieron identificar una escuela pública que había sido cerrada hace varios años y esperan poder moverse en el 2025.
¿Y cuáles son los planes específicos que tienen para cambiar esto?
Bueno, pues la primera pregunta que ellos hicieron es de dónde iba a salir el dinero para lograr rehabilitar esta escuela, por lo que en mayo de 2023 la Defensoría solicitó la aprobación de unos fondos de infraestructura a la Junta de Supervisión Fiscal. Lograron que les aprobaran 1.2 millones para esa primera fase de rehabilitar la Escuela República de México, que se encuentra en San Juan. El defensor interino nos explicó, incluso visitamos esta escuela y se encuentra cerca de la estación del tren urbano San Francisco, por la que las personas quizás en silla de ruedas o que no tengan vehículos, pues puedan llegar un poco, ¿verdad?, más accesible que el centro de Minilla, que incluso no tiene estacionamiento para visitantes. También quisieran, por ejemplo, hacer proyectos en esta escuela donde den adiestramiento, talleres de empoderamiento, donde puedan tener un salón amplio, salón de conferencia, para poder traer personas en silla de ruedas, digamos un grupo de 30 personas. Ahora mismo no lo pueden hacer en el centro de Minilla, así que están impedidos de hacerlo. Esperan que esa primera fase se complete a mediados del 2025 y poder continuar con una segunda fase. Esta escuela tiene una cancha, por ejemplo, quisieran rehabilitarla también. Y otros proyectos que esperan incluir a otras entidades, incluso la Universidad de Puerto Rico, para ayudarles a hacer más proyectos y que sea un espacio que pueda empoderar a la población con impedimentos en Puerto Rico.
Adriana, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándote un excelente fin de semana.